Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Bien, mis hermanos, vuelvo a estar contento de volver a estar aquí con todos ustedes. Es un gozo siempre poder venir aquí a la Iglesia de la Gracia a compartir no palabra de hombre, sino la palabra de nuestro Dios. Así que les traigo saludos también de su iglesia hermana, de Piedra de Ayuda, ahí donde el Señor me ha puesto de pastor, así que reciban los saludos de sus hermanos y hermanas de Piedra de Ayuda. Vamos a tener una palabra oración. Vamos a orar y a encomendar lo que es el mensaje de la palabra de nuestro Dios en las manos de nuestro Dios, que es el que mejor sabe lo que hacer con ella. Así que vamos a orar, mis hermanos. Señor Dios nuestro, Padre Celestial, gracias te damos porque tú nos das el privilegio, Señor, de venir a adorarte, de venir, Señor, a proclamar tu nombre, a traer gloria a tu nombre, Señor, con nuestras alabanzas, Señor, con nuestra vida. Señor, gracias te damos ahora por tu palabra. Señor, queremos pedirte que tal y como hemos cantado, Señor, podamos escuchar tu voz, Señor. Que tú seas aquel que hable a tu pueblo, Señor. Pedimos que por medio de tu palabra, Señor, tú santifiques a tu pueblo, edifiques a tu iglesia y hagas sabio, Señor, para salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, aquellos, Señor, que tú tienes preordenados, determinados para salvación y para vida eterna. Así que, Señor, en tus manos nos ponemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, déjenme que les cuente una experiencia que tuve hace años en Canadá, en una iglesia, que después del culto de esa iglesia en Canadá, un hermano se acercó a mí y me dijo, qué fácil lo tenían en el antiguo pacto. Venía la voz de Dios, les decía lo que hacer y ahí lo hacían. Qué fácil lo tenían en el antiguo pacto. Y la verdad es que eso, hermanos, en un primer momento me cogió un poco así a traspié y la única cosa que me pasó por la cabeza para decirle es que qué contento estaba yo de que no tenía que traer todos los domingos un cordero para ser sacrificado en la iglesia. ¿Por qué? Porque la cuestión, mis hermanos, de que nosotros vivimos en un nuevo pacto, mucho más glorioso, mucho más excelente. Un nuevo pacto, mis hermanos, inaugurado por la obra de nuestro Señor Jesucristo, sustentado por su obra y por la gracia de Dios en ese pacto, mis hermanos, nosotros vivimos. Y es el tema del nuevo pacto lo que nos encontramos en Hebreos capítulo 8. Así que tengan sus Biblias abiertas en Hebreos capítulo 8, mis hermanos, y leeremos todo el capítulo. Hebreos capítulo 8, de los versículos del 1 hasta el 13. Y tengo que decirles, mientras van buscando esto en sus Biblias, de que hoy tengo una ayudante aquí en medio del culto, creo alguien que iba diciendo, ya está, ya está, ya está. Pues cuando él diga ya está, quiere decir que se ha acabado el mensaje. ¿Ya? Mientras que no lo diga, todavía seguimos con el mensaje. Bien, mis hermanos, Hebreos capítulo 8. ¿Ya? Y eso es lo que la Escritura nos dice. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y será a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hasta aquí la palabra de nuestro Dios. Piensa, mis hermanos, de que el tema del capítulo 8 de Hebreos es precisamente el tema del nuevo pacto y la grandeza y diferencia del nuevo pacto con el antiguo. Pero antes de destacar algunas cositas de este capítulo 8, déjeme que les sitúe dentro de lo que es el sermón carta de Hebreos. ¿Por qué? Porque posiblemente lo que es Hebreos, aunque no se sabe el autor y hay una gran cantidad de teorías que rondan por ahí, posiblemente lo que fue Hebreos en un primer momento fue un sermón, el cual fue más tarde transformado en forma de carta para que llegase a su audiencia. Por lo tanto, esto podemos hablar de un sermón carta de los Hebreos. Y la verdad es que yo estoy seguro que sabrán, y esto muchos pastores lo hacen, que de sus sermones después los recopilan, los editan y se transforman en libros. Pues probablemente, mis hermanos, esto es lo que fue Hebreos, un sermón que fue puesto finalmente en forma de carta para que llegase a esa audiencia. Y la cuestión es, ¿por qué el autor predicó y escribió ese sermón a esa audiencia? Y la respuesta es porque aquellos cristianos estaban teniendo un serio problema, muchos de ellos. Debido a su fe, muchos de ellos estaban siendo perseguidos. Muchos de ellos estaban siendo apartados. Muchos de ellos estaban sufriendo problemas, pruebas y tribulaciones por su profesión de fe en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Se estaba produciendo un movimiento en alguno de ellos. Es decir, estaban volviendo a lo que era la religiosidad y a las estructuras del antiguo pacto. Es decir, se estaban moviendo a todo lo que era la fe del antiguo pacto, se estaban moviendo a lo que era todo el sistema de sacerdocio levítico que la ley de Moisés en el antiguo pacto estableció para mediar entre Dios y los hombres. Se estaban moviendo a todo lo que era el sistema de sacrificios de un animal tras otro para el perdón y la purificación de pecados. Fíjense que se estaban volviendo a una religiosidad que vamos a ver que era totalmente vana, vacía y nada obraba para sus vidas. Y esto es una gran trampa, mis hermanos, de la religiosidad. La religiosidad, el hacer meramente rituales vacíos y obsoletos, mis hermanos, no sirven de nada. Y muchas veces son una trampa que piensa o hace pensar a la gente de que satisface la necesidad de su alma delante de Dios si no satisface nada la religiosidad. Se estaban moviendo a esa fe del antiguo pacto y ante esto el autor escribe ese sermón carta de Hebreos diciéndole de que todo ese antiguo pacto ha quedado obsoleto, ha quedado cumplido por la obra de Cristo Jesús y la inauguración del último, mejor y más glorioso nuevo pacto. El autor empezará diciéndoles de que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en el antiguo pacto, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Cristo Jesús es la palabra última, la palabra definitiva de salvación y de redención de Dios al ser humano, de Dios a los suyos. Ese Hijo que es Dios encarnado, hecho un poco menor que los ángeles, pero eso era necesario. Hecho menor que los ángeles, ser humano, para que de esta manera pudiese identificarse con nosotros como seres humanos caídos y pecadores. Él fue ser humano perfecto y sin pecado para ser nuestro sumo sacerdote fiel, misericordioso para el perdón de nuestros pecados y mediar e interceder eternamente a nuestro favor delante de Dios. Fíjense que esto es lo que el autor empieza a explicar al inicio. Y entonces llega al capítulo 7, mis hermanos, que es el capítulo que va antes del capítulo 8. ¿Se dan cuenta de mis matemáticas? ¡Qué buenas son! Y en el capítulo 7, mis hermanos, ¿qué es lo que nos encontramos ahí? El autor hace una exposición de lo que es el sumo sacerdocio de Jesús según el orden de Melquisedec. No según el orden de Leví, sino de Melquisedec. Y entonces el autor llega al capítulo 7, versículo 22, y fíjense lo que dice, mis hermanos. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y ese mejor pacto del cual Jesús es hecho fiador o mediador es el nuevo pacto que el autor va a exponer y a explicar en los capítulos 8, 9 y 10 de Hebreos. Fíjense en el capítulo 8, versículo 8, mis hermanos. Dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Vayan ahora al capítulo 10. Eso es una cita de Jeremías 31. Vayan ahora al capítulo 10 y fíjense en el versículo 16 del capítulo 10. Vuelve a citar lo mismo, Jeremías 31. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. ¿Se dan cuenta? El capítulo 8 abre con la profecía del nuevo pacto en Jeremías 31 y el capítulo 10 cierra con la profecía del nuevo pacto en Jeremías 31. Eso nos indica de que los capítulos 8, 9 y 10, el tema central es ese glorioso y nuevo pacto que Dios ha establecido por medio de su Hijo Jesucristo. El capítulo 8 nos explicará la grandeza del nuevo pacto y los capítulos 9 y 10 lo que será la grandeza y superioridad de la ofrenda, del sacrificio ofrecido en ese nuevo pacto. Nosotros, mis hermanos, nos centraremos únicamente en el capítulo 8 y en esa grandeza del nuevo pacto. Y con ello hay dos cosas que podemos destacar de todo este capítulo 8. Primero, podemos destacar de que la grandeza del nuevo pacto reside en que tenemos un sumo sacerdote que ministra en un lugar más excelso. Y segundo, es que la grandeza del nuevo pacto reside en que tenemos un sumo sacerdote que ministra un pacto más excelente. Entonces, vamos al primer punto. La grandeza del nuevo pacto reside en que tenemos un sumo sacerdote que ministra en un lugar más excelente. Y quizás este primer punto no le sonará mucho a Nuevo Pacto, pero es esencial porque el autor establece aquí la base sobre la cual el Nuevo Pacto es posible y el Nuevo Pacto se inaugura, que es precisamente la obra de redención y mediación de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo empieza, mis hermanos, en el versículo 1. Fíjense que el autor empieza a situar la obra de Cristo, sobre todo la obra mediadora, la obra de intercesión como sumo sacerdote, aquel que intercede entre Dios y el pueblo, la sitúa, fíjense, en el cielo mismo. Fíjense, mis hermanos, esto lo vemos en los primeros 5 versículos. Fíjense el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Esto es algo que el autor ya ha dicho, mis hermanos. El autor ha empezado su mensaje de esta manera. Fíjense si van al capítulo 1, versículo 3. Fíjense que ahí ya nos ha dicho dónde Cristo está mediando después de haber obrado purificación por nuestros pecados. Capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, se refiere al Hijo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por tanto, fíjense que el autor lo tiene muy claro. Sitúa la obra mediadora de Cristo, no aquí en la tierra, sino en el cielo. Ahora bien, si se dan cuenta, el autor describe el cielo de una manera muy concreta. Y saben, el autor aquí no describe el cielo como nubes de algodón. Y no lo describe como nubes de algodón con ángeles ahí tocando la lira y el arpa y comiendo tostadas con queso Filadelfia. No lo describe así, mis hermanos. ¿Ah? Yo ya te digo, mi hijo me preguntó una vez si en el cielo estaríamos todo el día tocando el arpa, mis hermanos. Si en el cielo estamos todo el día tocando el arpa, mal lo tengo porque soy fatal para la música. Así que no sé lo que sonaría ahí. Pero puede que el autor no describe el cielo así como algo idílico. Es idílico, sí. Pero fíjense que el autor y la Biblia nos da imágenes concretas para describir el cielo. Y aquí la imagen que utiliza el autor es una imagen que viene del Antiguo Testamento. En concreto, coge la imagen del tabernáculo y el santuario que Dios ordenó a Moisés construir. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 2 lo menciona. Ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Fíjense en el versículo 5, cuando vuelve a mencionarse el tabernáculo, lo veremos como sombra de las cosas celestiales, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Cuando fíjense que el cielo aquí es descrito con imágenes del tabernáculo. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, de que ese cielo donde Cristo se encuentra es el santuario donde mora la presencia de Dios mismo. Con esto hay dos preguntas que debemos hacernos. Una ya la hemos respondido, es fácil. Fíjense, la primera pregunta es, ¿dónde ministra nuestro sumo sacerdote? Y la respuesta, mis hermanos, es que ministra en el último y definitivo tabernáculo celestial. Fíjense en los dos primeros versículos. Fíjense cómo el autor llega a su punto principal aquí. Fíjense el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo. Es decir, el autor está diciendo aquí el punto principal, el resumen, el corazón de todo esto. Ya la madre del cordero de todo esto. Fíjense cómo esto suena, mis hermanos, como un predicador. Un predicador que después de haber estado predicando una hora, dos horas, tres horas, como será el caso de hoy, mis hermanos, al final de todo el mensaje dice, bueno, el punto principal, el resumen de todo esto es lo siguiente. Por tanto, lo que el autor va a hacer aquí ahora es explicar y aplicar lo que significa que Jesús, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, es fiador y mediador de un mejor pacto. ¿Qué significa? ¿Cómo se aplica esto a la vida del creyente? Fíjense, mis hermanos, si siguen leyendo el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos. Paren aquí. Y escuchen esto que el autor está diciendo. Es que tenemos. Primera persona plural. Nosotros tenemos. Por tanto, la realidad que el autor expone ahora aquí no es una realidad ajena a sus oyentes, no es una realidad ajena a él mismo, no es una realidad ajena a ninguno de aquellos que ha sido salvado por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, salvados por la gracia de Dios en Cristo Jesús, la iglesia de Cristo, nosotros tenemos algo que es precioso. Tenemos a alguien, mis hermanos, que es precioso para nuestras almas. Y si no has sido lavado por la sangre del Cordero, esta realidad no se aplica a tu vida. Lo que el autor va a decir que ahora se tiene, si no has sido salvo por la gracia de Dios en Cristo, tus pecados perdonados, esto que el autor dirá, no lo tienes en tu vida. Pero aquellos lavados por la sangre del Cordero, el punto principal, fíjense, de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Y mis hermanos, eso es precioso. Porque nos muestra, y toda la Escritura nos muestra, mis hermanos, que desde que el ser humano en Génesis 3 decidió rebelarse y pecar contra el Creador, el ser humano no puede acercarse delante de Dios por sí mismo. Necesita un mediador entre Dios y los hombres. Necesita alguien que sea capaz de interceder permanentemente delante de Dios, que sea capaz de presentar una purificación completa y perfecta de ese pecado que es un crimen de muerte delante del Creador. Y el autor aquí dice, el punto es que tenemos, pero fíjense, tal sumo sacerdote. No está diciendo tenemos un sumo sacerdote. Tenemos cualquier sumo sacerdote. No, no, ese tal es vital ahí. Tenemos tal, un sumo sacerdote concreto, específico, determinado. ¿Cuál es este? Fíjense que lo define. Lo define de dos maneras. Fíjense, tenemos tal sumo sacerdote, versículo 1, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Dice, ese sumo sacerdote que tenemos, que es Cristo, después de haber hecho purificación por nuestros pecados con su muerte en la cruz y resurrección, se sentó a la diestra de Dios, permanentemente, en el cielo. Pero ahora fíjense la segunda definición en el versículo 2 de ese sacerdote. Ese sacerdote que tenemos es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y fíjense cómo aquí el autor ahora introduce la imagen de qué. La imagen del Antiguo Testamento, la imagen del tabernáculo mismo. Y nos está diciendo que ese sumo sacerdote es ministro del santuario, del tabernáculo verdadero. Ahora, hagan un poco de memoria, mis hermanos, de aquellos que han pasado por la escuela dominical, en la escuela dominical, ¿ya? De aquellos que durante años han estado leyendo y han visto estos pósters del tabernáculo. Saben que hay muchos pósters del tabernáculo, ¿no? Piensen un poquito en el tabernáculo. ¿Cuál era la función principal del tabernáculo? ¿Por qué Dios mandó a Moisés el erigir, el edificar un tabernáculo? ¿Y saben, mis hermanos, cuál era una de las intenciones principales? Era una intención preciosa y gloriosa. Dios mandó a Moisés erigir el tabernáculo para que la presencia misma de Dios pudiese morar en medio de su pueblo. Para que Dios estuviese en medio de aquellos que Él por su gracia había sacado y salvado de Egipto. Para que la presencia de Dios pudiese estar permanentemente con los suyos. Esa era la intención, mis hermanos, principal del tabernáculo. El tabernáculo, saben que era un sitio cerrado, solamente tenía una entrada. Y ese sitio cerrado, mis hermanos, lo que hacía era salvaguardar la santidad de Dios, de ese pueblo pecador que estaba alrededor. Pero el santuario, ese tabernáculo, también permitía que, estando la presencia de Dios en medio de su pueblo, santificase al pueblo, pero el pueblo pudiese acercarse a su Dios. ¿De qué manera? Mediante lo que era el ministerio de los sacerdotes, que ofrecían ofrendas y sacrificios por los pecados del pueblo. Sobre todo en ese día tan especial, que era el día de la expiación. Ese día que era una vez al año, mis hermanos, como se dice, no hace daño, pero era una vez al año, en el cual el sumo sacerdote, con sangre de sacrificio por sus pecados y por los pecados del pueblo, entraban, ¿sabe dónde? Entraba al lugar, no santo, sino santísimo, donde estaba el arca del pacto, que simbolizaba el estrado de los pies del trono de Dios sobre la tierra. Ahí entraba con sangre de sacrificio para el perdón de pecados del pueblo, mis hermanos, una vez al año. Y el pueblo podía, en cierta manera, acercarse a su Dios por medio del ministerio de ese sumo sacerdote delante del Dios Altísimo. Pero la idea principal del santuario, mis hermanos, era que Dios morase con los suyos. No pierdan esto de vista, porque eso es fundamental, mis hermanos. Porque si siguen la historia de la redención, van a ver, mis hermanos, que en el exilio nos encontramos a un Ezequiel que vio una visión de un carro que se iba, mis hermanos. Esa gloria de Dios fue Icabod. El templo estaba sin la gloria de Dios, pero gracias a Dios que esa gloria se movía juntamente con su pueblo. Esa presencia de Dios. Pero era fundamental para que la presencia de Dios morase en medio de su pueblo. Y el ministerio de los sacerdotes era fundamental para esos sacrificios, ese perdón de pecados. Fíjense el versículo 3, es lo que aparece aquí. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que hacían. Ahora bien, piensen en algo más del tabernáculo, mis hermanos. Piensen cuántas partes tenía el tabernáculo. ¿Lo tienen en mente? ¿Cuántas partes tenía el tabernáculo? Básicamente tenía tres partes. Ahora alguien está pensando, que no me pregunte, por favor, que no me pregunte. ¿Ah? Básicamente tres partes. Tenía lo que era el atrio, la parte exterior, y después tenía la tienda donde había el lugar santo, y detrás del velo, ¿qué es lo que había? Estaba el lugar santísimo donde estaba la misma presencia de Dios con el arca, la columna de humo, la columna de fuego, el lugar santísimo donde estaba la presencia misma de Dios. Pues fíjense, mis hermanos, que cuando vamos aquí al versículo 2, fíjense lo que dice aquí el autor. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. Aquí parece que el santuario y el tabernáculo sean dos cosas distintas. Santuario y verdadero tabernáculo. Pero en realidad el texto está poniendo las dos cosas de manera conjunta. Es decir, el versículo 2 está diciendo, ministro del santuario, esto es el verdadero tabernáculo. ¿Se dan cuenta de lo que el autor está diciendo aquí? Lo que el autor está diciendo aquí es que el sumo sacerdote que tenemos sentado a la diestra de la majestad, donde está ministrando, es en el lugar santísimo mismo, que es el verdadero, es decir, el último y definitivo tabernáculo donde se encuentra la presencia de Dios. Y ahora les hago otra pregunta, mis hermanos. Fíjense que cuando llegamos al cielo, descrito, mis hermanos, como ese santuario, ese lugar santísimo, ¿dónde están las partes del tabernáculo aquí, mis hermanos? ¿Dónde está el atrio? El atrio no está. ¿Dónde está el lugar santo? El lugar santo no está. Y es que la cuestión, mis hermanos, es que el cielo, ese santuario, todo el cielo es el lugar único donde la presencia de Dios mora de manera plena. Todo el cielo, mis hermanos, es el santuario donde la presencia y la gloria de Dios lo llena todo. Esto es lo que vamos a ver al final de la historia bíblica, donde la gloria de Dios, mis hermanos, lleva esos nuevos cielos y esa nueva tierra. Ahí, mis hermanos, es donde está Cristo mediando como sumo sacerdote por los suyos. Ahí es donde lo tenemos. Y eso es posible, mis hermanos, a la obra de Cristo Jesús. Piensen cuando Cristo murió en aquella cruz. Cuando Cristo dio su vida en aquella terrible y cruel cruz, mis hermanos. Vergonzosa cruz, pero altar para la gloria de Cristo y del Padre, mis hermanos. ¿Qué es lo que sucedió con el velo del templo? El velo del templo, mis hermanos, se rasgó de arriba abajo. Y el santuario, el lugar santísimo, quedó abierto. ¿Qué es lo que indicaba esto? Indicaba dos cosas, ¿saben? Por un lado, indicaba de que ahora un camino nuevo, por medio de la muerte y la persona de Cristo, es abierto para que todo aquel que cree en Él, mis hermanos, se acerque con arrepentimiento y perdón al Dios Altísimo. Pero también, mis hermanos, esa abertura del lugar santísimo, ¿saben lo que significaba? Que ahora la presencia misma de Dios, mis hermanos, se abre y se extiende a toda tribu, lengua, raza y nación. ¿Saben? Esto es el ideal mismo, mis hermanos, de la creación. Porque el primer santuario que Dios estableció sobre la tierra fue el Edén. Y Dios puso el cielo en la tierra, en el Edén, mis hermanos. Y puso al ser humano para gozar, mis hermanos, no para tocar el arpa, sino para gozar plenamente, mis hermanos, en sus quehaceres del reposo y de la presencia diaria de Dios en ese Edén. En ese Edén que perdimos por nuestro pecado, pero que Dios decidió no pasar páginas sobre ello, sino que redimió un pueblo y mandó a un hombre, erige un tabernáculo para que ahora mi presencia pueda estar en medio del pueblo que he amado y he redimido y he salvado. y con el día de reposo al menos una vez a la semana podáis gozar del reposo juntamente con mi presencia de lo que debería ser y deberíais tener en ese Edén y perdisteis. Pero podáis mirar con esperanza de que esto un día será plenamente restaurado. Y mis hermanos, es precisamente en ese lugar celestial donde se encuentra nuestro sumo sacerdote mediando. Fíjense que nos habla del verdadero tabernáculo. Eso no quiere decir que el tabernáculo de Moisés fuese falso, ya hablaremos un poco de ello, sino que el verdadero tabernáculo se refiere a que donde Cristo ministra en el cielo mismo es el santuario último, definitivo. Ya no va a haber otro donde Cristo mismo se encuentra. Fíjense que aquellos que les gustan los videojuegos, mis hermanos, ¿ya? Sobre todo quizá más para los jóvenes, así, aunque a mí me gustan los videojuegos, ¿ya? Así que todavía soy joven, ¿ya? Fíjense que los que les gustan los videojuegos, hay algo, ¿ya? Los jóvenes lo sabrán seguro, ¿ya? Que son los simuladores. Y uno puede montarse en un coche de Fórmula 1 y conducir un coche de Fórmula 1 como si fuese Fernando Alonso o quien quiera que sea ahora, ¿ya? Entonces puede jugar y ser en un simulador conductor de Fórmula 1, mis hermanos. Muchas gracias, hermana. Muchas gracias. Me los voy a acabar todos, ¿eh? Gracias, gracias. Bueno, pues fíjense, mis hermanos, que uno puede entrar. Mi esposa siempre me dice, ponte un pañuelo en el bolsillo, ¿ya? Y como aparte de cabeza, pues soy cabezón, pues mis hermanos, no me lo pongo, ¿ya? Pero fíjense que uno puede ser un simulador y conductor de Fórmula 1. Hay un hermano, un querido hermano en mi iglesia, mis hermanos, de que yo no lo sabía, pero él tiene un simulador de trenes y se pone al final del día en el ordenador y se pone a conducir, mis hermanos, trenes y se va por toda Europa con ese simulador de trenes. Ya un día voy a ver si me deja subir a uno de sus trenes, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, que la cuestión, si uno piensa, ¿qué es lo que se consigue en estas carreras de Fórmula 1 en los simuladores, mis hermanos? No se consigue nada. Pierdes, ganas, pero no consigues, mis hermanos, ningún premio real y verdadero. ¿Saben dónde se consiguen los premios reales y verdaderos? En las carreras verdaderas de Fórmula 1, mis hermanos. No en la imagen, sino en la realidad. Y mis hermanos, nuestro sumo sacerdote, el que tenemos, ¿saben? No ministra en un simulador. No ministra por los suyos en aquello que veremos será sombra e imagen del cielo mismo. Ministra en el lugar real, en el santuario último, en el santuario definitivo, en el cielo mismo. Y hermanos, es ahí donde la mediación a favor nuestro, donde es la mediación última, ahí tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Donde debe ser hecho el clamor por el perdón. Padre, perdónalos por sus pecados. Perdónalos porque no saben lo que se hacen. Donde tiene que ser verdaderamente oída es ahí, en el lugar celestial. Y ahí tenemos a nuestro sumo sacerdote. El lugar donde la intercesión debe ser escuchada permanentemente, día y noche, por toda la eternidad. A favor tuyo y mío, de su iglesia, de su esposa, ahí está Cristo. El lugar, mis hermanos, el trono, donde cuando caemos y tenemos dificultades encontramos misericordia, encontramos gracia, encontramos socorro. El trono donde necesitamos ese fluir de gracia, socorro y misericordia, ahí está Cristo mediando a favor de los nuestros, de los suyos, amor. ¿Y saben qué? Eso es posible porque la obra de Cristo inauguró, mis hermanos, un nuevo pacto. El nuevo pacto que hace posible que ahora esta realidad alcance a toda tribu, a toda lengua, a toda raza y a toda nación, mis hermanos. Solamente miren alrededor, miren esta iglesia, mis hermanos. ¿Cuántos son de aquí? ¿Cuántos son de allá? No lo sé. Tribu, lengua, raza y nación, pero una misma fe y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y el nuevo pacto ha hecho esto posible. ¿Dónde ministra? En el lugar que tiene que estar. Y la pregunta es, ¿por qué Cristo debe ministrar en el cielo? ¿Se lo han preguntado esto? ¿Por qué no podía quedar aquí en la tierra? Y mis hermanos, la respuesta es porque el tabernáculo, el santuario de la tierra, era anuncio del servicio en el cielo. Fíjense, mis hermanos, que esto lo vemos en los versículos del 3 al 5. El autor nos muestra básicamente por qué Cristo tenía que ministrar en el cielo. Fíjense que en el versículo 3 se nos dice de que los sacerdotes estaban constituidos para ofrecer ofrendas y sacrificios. Fíjense el versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Sobre todo, como hemos dicho, en el día de la expiación. Esa vez, única vez al año, donde el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y ofrecía la sangre del sacrificio para perdón de pecados del pueblo. Esto es algo que el autor ya ha explicado anteriormente. Fíjense en el capítulo 5 y el versículo 1. Fíjense que ahí se nos dice, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Se dan cuenta? Todo sacerdote, sumo sacerdote, tenía que ofrecer ofrenda y sacrificio por sus pecados. Por lo tanto, si Cristo tiene que ser, ha de ser y es nuestro sumo sacerdote, tenía que tener algo que ofrecer para ser sumo sacerdote, ¿sí o no? Y verdaderamente, mis hermanos, lo ofreció. ¿Qué es lo que ofreció Cristo? Se ofreció a sí mismo. Lo ha dicho el autor de Hebreos en el capítulo 1, versículo 3, después de haber hecho purificación por nuestros pecados, habiéndose ofrecido él mismo. Fue su propia vida la ofrenda y el sacrificio perfecto para el perdón perfecto de pecados. Pero aquí no es el énfasis del autor. El autor no se centra aquí, lo hará en el capítulo 9, pero aquí se centra no tanto en lo que Jesús ofrece, sino en la necesidad de ofrecer. Fíjense el final, mis hermanos, del versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual, como resultado, siguiendo este principio, por lo cual, es necesario, ¿ven la necesidad? Es necesario que también este, Cristo Jesús, tenga algo que ofrecer. ¿Se dan cuenta? El énfasis, aquí el autor no nos explica todavía lo que Cristo ofrece, lo hará más adelante. Nos explica que para ser sumo sacerdote debía tener la necesidad de ofrecer algo, mis hermanos. Y fíjense que el único lugar donde Cristo podría cumplir esa necesidad de ofrecer ese ministerio de sumo sacerdocio debía ser no aquí en la tierra, sino en el cielo. Y cuidado, no nos equivoquemos aquí, porque el sacrificio de Cristo fue hecho en este mundo. No fue hecho en encuentros en la tercera fase ni en una dimensión desconocida. Fue hecho en medio de la historia y el tiempo de la humanidad, en el monte Gólgota, en la cruz del Calvario. Porque hay algunos que dicen de que Cristo sigue muriendo delante de la presencia del Padre. Esto no es bíblico. Cristo murió una vez y para siempre y por todas para perdón de pecados. Y al tercer día resucitó y ascendió a la diestra de la majestad. Pero su ministerio como sumo sacerdote, su ministerio intercediendo, mediando entre Dios y el pueblo, entre Dios y nosotros, su iglesia, mis hermanos, esto es algo que solamente Cristo podía hacerlo y debía hacerlo en el cielo, no podía ser aquí en la tierra. Fíjense el resultado, fíjense el versículo 4, si leen los versículos 3 y 4 de manera conjunta. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, como resultado, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Se acuerdan lo que está diciendo aquí el autor? Digo, si Cristo se hubiese quedado aquí en la tierra, es que ni siquiera podría ofrecer, podía ejercer como sumo sacerdote, mediando por los suyos. La cuestión es, ¿por qué? Y el autor responde, la Biblia responde, fíjense al final del versículo 4. Ni siquiera sería sacerdote, ¿por qué? Habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Puesto de otra manera, Cristo no tendría sitio. ¿Por qué? porque aquí en la tierra ya habría aquellos sacerdotes que ofrecen ofrendas según la ley, es decir, según la ley de Moisés, según el antiguo pacto. ¿Y cuál era, mis hermanos, la tribu de la cual venía el sacerdocio bajo el antiguo pacto? La tribu de Leví. Ellos eran los encargados de ofrecer sacrificios. Ellos eran los encargados de ministrar en ese santuario bajo la ley del antiguo pacto. Mi pregunta es, ¿de qué tribu venía Jesús? Y yo sé que lo saben. Jesús venía de la tribu de Judá. Y mis hermanos, la ley de Moisés, la ley del antiguo pacto, nunca dijo nada de que de la tribu de Judá se pudiese ejercer el sacerdocio. No valía. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Fíjense el capítulo 7, mis hermanos. Y fíjense el versículo 14. Cuando dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. ¿Estamos todos de acuerdo? De la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Por tanto, fíjense, mis hermanos, Cristo, si se hubiese quedado en este mundo para ejercer lo que era el sacerdocio, no hubiese tenido lugar porque la ley del antiguo pacto establecía que era Leví y no era Judá. Por lo tanto, indirectamente, ¿qué es lo que el autor está haciendo aquí? De que el sacerdocio de Cristo tiene que estar en otro sitio, mis hermanos. No aquí en la tierra, sino directamente en el lugar que pertoca definitivo, que es el cielo mismo, delante de nuestro Dios, mis hermanos. Y piensen en esto, desglósenlo un poquito, porque esto nos muestra de que la muerte de Cristo Jesús, su resurrección y su ascensión no fue una casualidad en la historia, mis hermanos. No fue un accidente en la historia, fue el plan determinado por Dios desde la eternidad misma, que Cristo muriese, resucitase y ascendiese para estar al lado suyo eternamente, mediando por los suyos. Hemos cantado, mira esa obra de salvación, contempla, mira ese plan de redención, pues eso es lo que el autor está mostrando aquí, mis hermanos, de que en el cielo Cristo tenía que estar. ¿Y por qué? Fíjense por lo que hemos dicho, pero porque fíjense, porque los otros sacerdotes ministraban, déjenme tomar el ejemplo del simulador, en un simulador, en lo que era algo que simplemente era la imagen de lo que tenía que venir. Fíjense el versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra, ¿de qué? De las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Mis hermanos, los sacerdotes servían en el tabernáculo, ¿qué era qué? Imagen. ¿Sombra de qué? Del cielo mismo. Imagen, sombra de lo que tenía que venir. Imagen y sombra, mis hermanos, ese ministerio de los sacerdotes era imagen, anuncio, proclamación del ministerio que nuestro Señor Jesucristo hace, está haciendo y hará eternamente por los suyos a la diestra de la majestad. Mis hermanos, como Dios, y ahí está la grandeza de lo que es la historia de la salvación, como Dios podía sacar, déjenme decirlo así, el sacerdocio de la tribu de Leví y poner eternamente el sacerdocio según Melquisedec en nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben cuál era, mis hermanos, la manera? Debía cambiarse el pacto. Debía entrar un nuevo pacto que permitiese que el sacerdocio eterno que mediase ahora y para siempre fuese el de Cristo Jesús. Fíjense el capítulo 7. Volvamos al 7. Y fíjense el versículo 12. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ese cambio de ley representa todo lo que es el antiguo pacto. Debía cambiar el pacto para que el sacerdocio que tenía preeminencia para la eternidad entrase en la historia de la salvación. Y piensen en esos cristianos, mis hermanos, que estaban volviendo por ser perseguidos por su fe, a esa religiosidad del antiguo pacto. El autor aquí les dice: Cristo no fue sacerdote aquí no porque no sirviese, sino porque el plan de Dios, el ideal de Dios, ese plan decretado desde la eternidad, era que Cristo fuese hecho sumo sacerdote para el cielo mismo, hecho para el cielo, para llevarte a ti al cielo, hecho para la gloria, para llevar muchos hijos a la gloria. Y les está diciendo: todo lo que veis en ese antiguo testamento, en ese antiguo pacto, en ese tabernáculo del antiguo pacto, anuncia únicamente una cosa: anuncia a Cristo y a Cristo Jesús. Los sacerdotes ministran anunciando el ministerio de Cristo. Los sacrificios anuncian y son válidos. ¿Por qué? Porque apuntan al sacrificio último de Cristo Jesús. Toda gota de sangre derramada en ese tabernáculo es un anuncio de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada por amor, por gracia, por misericordia, por justicia, a favor de aquellos que el Padre ha amado y amará eternamente en su Hijo. Mis hermanos, ¿queréis iros a otro pacto?, les dice. ¿Queréis volver atrás en la máquina del tiempo? Eso ha quedado obsoleto. Mis hermanos, ¿podemos irnos a otro que no sea Cristo para salvación? No hay otro que tenga salvación que no sea Cristo Jesús. ¿Queremos vivir en otro pacto? No hay otro pacto que nos haya sido dado más glorioso que el nuevo pacto inaugurado por nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a eso, ahora es, mis hermanos, llegamos al segundo punto. Es el último ya, ¿eh? Que es que la grandeza, mis hermanos, del nuevo pacto no solamente reside en que tenemos un sumo sacerdote que ministra en un lugar más excelso, sino que tenemos un sumo sacerdote que ministra un pacto más excelente. Fíjense que ahora empezamos en el versículo 6. Fíjense el gran cambio del autor aquí. Pero ahora, mis hermanos, esos peros pequeñitos en la Biblia son preciosos. Pero ahora. Porque este pero, mis hermanos, marca un cambio, no solamente en el fluir del argumento del autor, sino que marca un cambio en el progreso de la historia de la salvación. Estaba el antiguo pacto con el antiguo tabernáculo, pero ahora, en estos postreros días, mediante los cuales Dios ha hablado a través de su Hijo, pero ahora, fíjense, tanto mejor ministerio es el de Cristo, el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y la cuestión aquí ahora, ¿cuál es ese mejor pacto? Y es el que nos explican los versículos del 7 en adelante. Y aquí dirán: madre mía, si con 5 versículos ha estado todo esto, ¿cómo va a hacerlo desde el 7 hasta el 13? No se preocupen, que esto es más rápido, ¿ya? Porque fíjense, mis hermanos, que aquí va a explicar el nuevo pacto cogiendo Jeremías 31. Esta es la cita más larga del Antiguo Testamento en el Nuevo. Y lo que es la profecía del Nuevo Pacto en Jeremías 31 queda dentro de una sección de Jeremías que es preciosa, lo que se llama el Libro de Consolación. ¿Y cómo funciona ese libro? Ese libro funciona, mis hermanos, dentro de Jeremías. El pueblo está en el exilio, lejos de su Dios, al este del Edén, por su pecado. Pero Dios ahora les dice: pero llegará un día en que haré un nuevo pacto y ese exilio terminará. Volveréis a mí y esos pecados ya no me acordaré más de ellos. Bien, ese es el nuevo pacto que anuncia Jeremías, del cual Cristo es fiador y que se cumple por la obra de Cristo Jesús y se inaugura. Y aquí fíjense que hay dos preguntas a hacernos. La primera: ¿por qué es un nuevo pacto? ¿Y saben cuál es la respuesta? Es un nuevo pacto porque es completamente distinto al antiguo. Sé que esperaban una respuesta teológicamente profunda, complicada, con todos los matices. Siento si les he decepcionado. ¿Por qué es nuevo? ¿Por qué es distinto al antiguo? ¿Por qué no es el antiguo pacto? Fíjense, mis hermanos, que el autor lo deja claro. Ah, hay cosas que están claras en la Escritura, otras no, pero otras sí. Piensen en el versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, es decir, si el antiguo pacto hubiese sido perfecto y definitivo, entonces dice: ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Fíjense el versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. O sea, en cuenta el autor está diciendo, es que el antiguo pacto, desde el momento que fue inaugurado, empezó a envejecer. Fue con gloria, pero su gloria empezó a fenecer. Fíjense, mis hermanos, que esto es una ley natural. Fíjense que hoy en día nos cambiamos el coche, ¿sí o no? Con los planes Renove o los planes que salgan. Porque se ha hecho viejo o porque ya no nos dejan ir si no tenemos la pegatina de no sé dónde, no sé cuándo, ¿ya? Entonces tenemos que cambiarnos el coche. Nos cambiamos el ropero. ¿Por qué? Porque llega la nueva moda, ¿ya? Entonces se ha hecho vieja la ropa que tenemos en el ropero y nos lo cambiamos. Nos cambiamos el móvil, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque nos lo compramos y la semana que viene ya estará viejo. Entonces, claro, nos lo tenemos que comprar. Nos miramos en el espejo, mis hermanos, y nos preguntamos, ¿quién nos ha cambiado el espejo? ¿Ya? O nos preguntamos, mis hermanos, ¿cómo pasa el tiempo? Porque las cosas, mis hermanos, envejecen. Y en la historia de la redención, el antiguo pacto fue determinado así. En el progreso de esa historia, cuando el antiguo pacto fue establecido, lean 2 Corintios 3 y lo verán. Eso que era glorioso, esa gloria empezó a fenecer, a morir para dar paso a algo que era más glorioso, a un nuevo pacto, no de la letra, lo veremos, sino del espíritu, mis hermanos. Y fíjense que es por eso que el antiguo pacto debía cumplirse en esa historia de la redención. Pero hay algo más por lo cual ese antiguo pacto o ese nuevo pacto no puede ser como el antiguo. ¿Por qué? Fíjense, porque Israel, el pueblo de Dios, no pudo ser fiel y mantener ese pacto. Fue infiel a su Dios. Fíjense, vamos a leer los versículos del 8 al 9 en adelante. Porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y ahora lo define en términos negativos. Fíjese, no como el pacto, eso es el término negativo, ese nuevo pacto no será como el pacto que hice con sus padres. ¿Cuál? El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué no será como ese pacto? La Biblia responde, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Ese antiguo pacto, cuando los saqué de la tierra de Egipto, se refiere al pacto que está narrado en Éxodo del 19 al 24, junto después con Deuteronomio, mis hermanos. Y piensen en eso. Dios los saca, mis hermanos, los saca de Egipto. ¿Los sacó Dios porque tenía alguna obligación con su pueblo? Lo sacó Dios por pura gracia. Lo sacó Dios de Egipto porque les dijo, no os penséis que os he escogido porque sois más. Os he escogido simplemente porque os he amado. Y lo redimió por pura gracia, por ese amor redentor. Lo sacó de Egipto con brazo fuerte. Los llevó al monte Sinaí para entonces entrar en pacto con ellos. Para que él pudiese ser su Dios y ellos pudiesen ser su pueblo. Entonces en los capítulos 25 al 31 del Éxodo les dice, construir ese tabernáculo para que pueda morar en medio de vosotros como moraba en el primer tabernáculo en la creación en el jardín del Edén. Y en los versículos, capítulos del 33 hasta el final vemos la construcción del tabernáculo. Pero ¿qué pasó en el capítulo 32 de Éxodo? ¿Se acuerdan? ¿Saben lo que pasó? Que mientras Moisés estaba en la montaña, Israel hizo un becerro de oro entre varios dioses. Mis hermanos, acabados de ser redimidos y entrar en pacto, e Israel es infiel a su Dios. Moisés se va a la montaña, como se van los pastores, pero aquí se portan bien, ¿eh? Se va a la montaña y cuando baja, mis hermanos, han hecho un acto terrible de idolatría, deslealtad y adulterio a su Dios. Y Moisés tiene que tirarle, mis hermanos, las tablas por la cabeza. Pero sigan leyendo. Vayan a Deuteronomio 32. Y Moisés, Dios le dice a Moisés, oye, escribe esta canción y enséñala. Lean Deuteronomio 32. Y a ver si es un himno que cantarían como iglesia, mis hermanos. Porque es una canción que Dios le dice a Moisés, enséñalo al pueblo. Y esa canción mostrará de que cuando entren en la tierra, habrán dado frutos, uvas ponzoñosas como las uvas de Sodoma y Gomorra. porque olvidaron la roca de su salvación. Pero sigan la historia de Israel, vayan al periodo de jueces. ¡Qué periodo más bonito, mis hermanos! ¡Qué periodo de ejemplo para seguir! Y todo empieza diciendo Dios a su pueblo: habéis roto mi pacto. Y por eso esas naciones no las sacaré, os serán de azote. Y en mi misericordia levantaré jueces, salvadores, para yo ser fiel y mantener mi pacto con vosotros. Pero vosotros lo habéis roto. Pensar en el periodo de reyes, mis hermanos. ¿Cuántos reyes buenos había en la historia de Israel? Podemos contar con los dedos de las manos, mis hermanos. Pero la mayoría de ellos eran infieles. Y el ministerio de los profetas, que eran los guardas del pacto, era una vez mostrarles: habéis sido infieles al pacto con Dios. Habéis sido como esa mujer adúltera a su esposo, el profeta Oseas, una y otra vez, una y otra vez. ¿Saben cuál era el problema, mis hermanos, en el antiguo pacto? No era tanto el antiguo pacto. El problema, mis hermanos, era el pueblo. El problema, mis hermanos, era un pueblo que no tenía un corazón para obedecer a su Dios, que no tenía un corazón, mis hermanos, para obedecer y ser leal a su Dios. No tenía ni la capacidad, ni muchas veces la voluntad para obedecer a su Dios. Tenían un corazón de piedra, duro como el mármol, mis hermanos. Era un pueblo que no tenía un conocimiento real, redentor, íntimo, salvífico del Dios que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Y todo el antiguo pacto, la estructura era un antiguo pacto que no podía traer el perdón de esos pecados. Los animales y los sacrificios se quedaban, no se puede sacar completamente el perdón, el pecado, y traer perdón. ¿Saben? Chesterton, mis hermanos, escribió lo que era en respuesta a una pregunta de uno de los periódicos famosos de Inglaterra, que preguntaba a ciertos intelectuales: ¿qué está mal con el mundo? Si les hacen esta pregunta, mis hermanos, ¿qué responderían ustedes? Piénsenlo. Pero Chesterton respondió a esa pregunta con una carta bien escueta y dijo: lo que está mal con el mundo soy yo. Atentamente, C.H. Chesterton. Chesterton decía: lo que está mal con el mundo es el ser humano. Lo que está mal con el mundo es un ser humano caído, que dio la espalda, se rebeló, hizo un crimen de muerte delante del Creador. Y el antiguo pacto no podía solucionar nada de eso, ni quitar ese pecado, ni dar un corazón leal y obediente a Dios. Por eso el nuevo pacto tenía que venir. Y aquí es donde entra, mis hermanos, el versículo 10. Entra la pregunta: ¿qué tiene de nuevo el nuevo pacto? Y tiene tres grandes promesas, mis hermanos. Primero, tiene de nuevo que trae el cumplimiento de la completa restauración. Fíjense, ahora define el nuevo pacto en términos positivos. Fíjense el versículo 10. Por lo cual, eso es lo que será el nuevo pacto. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuál? Fíjense, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Escuchen las palabras de Dios en el nuevo pacto. ¿Qué hará Dios en el nuevo pacto? Cogeré mis leyes, mis estatutos, mis mandamientos y no quedarán más externos al pueblo. Nos quedarán externos en unas tablas de piedra, ajenos y externos al pueblo. No quedarán en un cuadro colgado en la habitación del Salmo 23. No, esas leyes y estatutos los grabaré, los insertaré, los haré parte del pueblo, de sus mentes y de sus corazones. ¿Saben lo que es esto, mis hermanos? Esto es un acto de transformación completa, de adentro hacia afuera. Un acto de hacer las cosas nuevas, un acto de nueva creación. Dios hará algo nuevo de los suyos para grabar sus leyes en sus mentes y corazones. ¿Y cómo lo hará Dios esto? ¿Cómo lo hará? ¿Saben cómo lo hace esto Dios, mis hermanos? El profeta Ezequiel ya dijo algo de esto. Fíjense en Ezequiel 36. Escuchen Ezequiel 36, el versículo 25. En adelante. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. perdón de pecados. Y ahora escuchen ahora. Y os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, literalmente, causaré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Saben lo que es esto, mis hermanos, en el Nuevo Testamento? Eso es el nuevo nacimiento. Eso, mis hermanos, es la regeneración obrada simplemente por la pura gracia y obra de nuestro Dios. En base a la obra de Cristo Jesús en la cruz, quien murió, resucitó y ascendió, necesario para entonces dar su espíritu, el cual lo que hace es que es regenerar, crear algo nuevo, nacidos de arriba y no de voluntad de hombre. ¿Y qué es lo que sucede entonces, mis hermanos? Esos corazones de piedra, que no tenían vida, que no tenían capacidad, que no tenían voluntad para obedecer a Dios. Mis hermanos, ahora Dios crea una voluntad para obedecerle donde no la había, una capacidad para obedecerle donde no estaba, una vida para vivir para la gloria de Dios donde había solamente muerte en delitos y pecados. Mis hermanos, esto es la gran bendición y el don que el nuevo pacto inaugurado por Cristo nos ha traído. Fíjense lo glorioso. Dios se entregó a sí mismo. Se entregó a sí mismo en la segunda persona de la Trinidad en la cruz y se entregó a sí mismo en la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu, para hacer algo nuevo en nosotros y morar en y en medio de los suyos. ¿Les suena esto de morar en y en medio de los suyos? Esto en el antiguo pacto, mis hermanos, era con el tabernáculo. Pero qué lejos queda ahora esto en el nuevo pacto. Cuando la presencia misma de Dios, mis hermanos, está en aquellos que hemos sido hechos el santuario del Dios Altísimo. El templo de Dios, el lugar santísimo, no con piedras físicas, sino con piedras vivas, gracias a que aquel que es la piedra angular vive y vive para siempre, mis hermanos. Y esa bendición del Espíritu en el nuevo pacto, mis hermanos, es lo que hace que pertenecemos a Dios. Porque si no tenemos el Espíritu de Cristo, ya puedes saltar, bailar, ya puedes saberte todas las confesiones de fe de pe a pa. Que si no tienes el Espíritu de Cristo en ti, no perteneces a Cristo. Si no tienes el Espíritu de Cristo en ti, el cual te ha hecho nuevo, no perteneces a Dios. Pero esa es la gran bendición que nos ha traído el nuevo pacto. ¿Y saben qué? Fíjense si siguen leyendo, mis hermanos, en el versículo 10. Al final, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Eso quiere decir que ya tengo que acabar, ¿no? Vale. Ya me queda nada, 7 minutos, que es el número perfecto, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, y les seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Mis hermanos, lo que se cumple con la presencia del Espíritu en nosotros es que ahora Él es nuestro Dios. Y nosotros somos su pueblo. Y por su pura gracia, por su pura obra en nosotros, podemos y debemos serle leales, fieles y obedientes para la gloria de aquel Dios que nos ha salvado, mis hermanos. Y esto que gozamos ya en el presente, ¿saben lo que es? Es nada comparado con lo que viene, mis hermanos. Porque es simplemente la punta del iceberg de lo que vemos en Apocalipsis, mis hermanos, 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué certeza tenemos de que al final pisaremos ese santuario, nuevos cielos y nueva tierra, y la gloria de Dios lo llenará todo? La certeza de que la obra de Cristo lo obró, lo aseguró, y el Espíritu es las arras de esa gloriosa herencia que nos espera por toda la eternidad. Completa restitución, y las dos últimas bendiciones las pongo juntas, trae el completo conocimiento de Dios y el completo perdón de pecados. Estas son las dos últimas bendiciones que se describe aquí. Fíjense el versículo 11 y 12, y con eso terminamos. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Algunos han cogido ese texto para decir, oye, no hace falta que enseñemos. No hace falta pastores, no hace falta maestros, porque todo el mundo me conocerá. Y no hace falta que se enseñe, ni al menor ni al mayor. Esa no es la idea, mis hermanos. En el antiguo pacto Israel era mixto. Había aquellos, mis hermanos, que tenían un conocimiento redentor, íntimo y salvífico de Dios, y había aquellos que se quedaron, casi todos de ellos, en el desierto, mis hermanos. Pero el nuevo pacto no será así. En el nuevo pacto, todos aquellos que formen parte del pueblo de Dios, el cual está destinado por la gracia y la obra de Cristo a pisar los nuevos cielos y nueva tierra, a disfrutar de esa gloria eterna, todos aquellos que estén en ese pueblo, todos ellos habrán sido regenerados, nacidos de nuevo y tendrán un conocimiento redentor y vida eterna en Cristo Jesús. Pero fíjense que así es como Cristo define la vida eterna en Juan 17:3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Mira, tú que me escuchas, el conocimiento académico y teológico es muy importante. Debemos conocer la Escritura. Debemos conocer lo que son de arriba abajo, de adentro afuera, lo que es la palabra de nuestro Dios. Pero ese conocimiento teológico y académico, si se queda ahí, no sirve de nada. Tiene que haber un conocimiento, mis hermanos, redentor y salvífico. Conocer a ese Dios y a ese Salvador único que existe. Ese conocimiento de un Dios que puedas decir, ahora Él es mi Dios y yo soy parte de su pueblo por pura gracia, porque Él me ha salvado. Y Él ha perdonado mis pecados. Fíjense lo último, la gran bendición. Porque seré propicio, versículo 12, a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¡Qué glorioso, mis hermanos! En el antiguo pacto, trae un cordero, trae otro cordero, trae un becerro, trae otro becerro y venga a traer animales, animales, animales. Y ahora que nos dicen que no podemos comer carne, madre mía, ¿cómo lo tendríamos? ¿Ya? Y un animal, y otro animal, y otro animal. Y nunca, nunca, nunca los pecados eran plenamente perdonados. Pero llegó la historia de la redención, el momento en el cual el Cordero de Dios pisó este mundo. En el cual Juan el Bautista vio a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y mis hermanos, el Cordero de Dios, Cristo Jesús, que murió en la cruz, mis hermanos, con su sacrificio una vez y para siempre, el pecado ha quedado plenamente perdonado de los suyos, pasados, presentes y futuros, mis hermanos. El antiguo pacto fue roto por el pecado. El nuevo no puede ser roto por el pecado. ¿Saben por qué? No porque seamos muy buenos nosotros. No porque ya no pequemos más, porque pecamos, mis hermanos. El nuevo pacto no puede ser roto porque se sustenta en aquel que obró y aseguró nuestra salvación y el perdón completo de pecados, Cristo Jesús. Porque se sustentan mejores promesas, las cuales están en los hombros de nuestro Señor Jesucristo, selladas con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia futura, mis hermanos. Y todo lo que tenemos en este nuevo pacto depende de Cristo, Cristo y solamente nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis hermanos, vivimos en un tiempo bien difícil. Y todos lo sabemos. Y cada uno tendrá situaciones complicadas en su vida. Pero piensa una cosa. Sea el tiempo que sea, sea lo que estés pasando, vives en el nuevo pacto inaugurado por Cristo. Tienes a Cristo Jesús a la diestra del Padre mediando por ti. Que cuando caes, socorro y gracia te es dada cuando te acercas con arrepentimiento a Cristo Jesús. Que cuando lo pasas mal y estás tentado, tienes aquel que fue tentado en todo pero sin pecado para socorrerte y sacarte adelante. Vivimos en este nuevo pacto glorioso, nunca huérfanos, porque nuestro Dios está con nosotros hasta ahora y por los siglos de los siglos. Y si de Él quieres participar, solamente participas de ese nuevo pacto si acudes a Cristo Jesús con arrepentimiento de pecados y fe en Él. De esos pecados, incluso ese pecado tan terrible que quizás solamente tú sabes, esos pecados tan oscuros que están carcomiendo tu conciencia, quizá que dices, ¿cómo voy a ser perdonado con lo que he hecho y quién soy yo? Pues mayor es Cristo Jesús y su obra, mis hermanos, mucho mayor. Y a Él puedes acercarte, perdóname, Señor. Y Cristo, que derramó su sangre y gritó en aquella cruz, consumado es, perdona los pecados de aquel pecador que con arrepentimiento genuino se acerca a Él. Y las glorias del nuevo pacto son glorias ya para ti en el presente, pero que gozaremos por toda la eternidad. Cristo es la roca eterna, nuestro refugio y salvación. Acabemos en oración, mis hermanos. Dios nuestro, solamente queremos decirte gracias por tu Hijo. Gracias por el nuevo pacto. Ayúdanos siempre a estar firmes de la roca eterna de nuestra salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.